Después de eso vamos a estar orando. Ustedes me van a ayudar a mí a orar. Así que si usted pone cara de que tiene miedo a orar, pues entonces usted va a pasar el micrófono primero. Así que ya lo sabe. Así que vamos a completarnos, vamos a ayudarnos en la iglesia para interceder uno por los otros. Así que vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a levantarnos y a orar todos juntos con la iglesia. Amén. Amén. Gracias, Padre, Señor, por este tiempo de oración, Padre. Gracias por tu presencia aquí en tu casa, Señor. Podemos sentir, Señor, tu presencia. Podemos sentir tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, aquí en tu casa. Eres bienvenido aquí con nosotros, Señor, Padre. Y te dedicamos, Señor, este tiempo de oración, de entrega, Señor, de alabanza, Señor, como una ofrenda para ti, Señor, como un incienso, Señor, que sea grato, Señor, hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y ahora ayúdanos, Señor, a tener este pequeño devocional que vamos a estar hablando sobre la oración y los planes que tú tienes, ya que no he hecho muchos planes, Señor, porque quiero que el Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija, se nos mueva esta noche, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar, hermanos. Bienvenidos, hermanos, aquí a Calvary Chapel Español, este miércoles de oración. Con eso, se pueden levantar y saludarse, hermanos. Saluda a su hermano y a su hermana. Amén. En lo que ustedes se saludan, me da tiempo de tomar agua, ir al baño, comerme un snack y regresar. Y todavía estamos a mitad. Después te cuento. Ok. Bueno, como habíamos dicho, hermano, esta noche tenemos algo diferente. Vamos a estar orando. Me van ustedes a ayudar a orar por unas peticiones que vamos a estar haciendo, un tiempo de oración, un tiempo de compartir la palabra. Vamos a estar hablando lo que Dios siento que me puso para tener muchos temas diferentes, muchas cosas, pero es algo sencillo y es simplemente sencillo, pero abarca mucho, ¿no? La importancia, vamos a hablar sobre importancia de la oración, importancia de la oración. Y quiero fomentar esto no solamente por hoy, sino también por los lunes. Una vez al mes, sabemos que oramos ayer, la iglesia americana oró aquí, una vez al mes los lunes, y esto estaba prácticamente lleno. Había muchas personas, fue muy bonito, ¿no? Que cada vez vienen más personas. Algo que estamos exhortando también a nuestra iglesia, Calvary Chapel Español, para que venga el lunes que viene, el próximo lunes nos toca a nosotros. Vamos a hacer algo, no lo mismo que hoy, estoy pensando como hoy estamos haciendo esto de que todo el mundo ore, estoy pensando tal vez el lunes hacerlo como que más personal, ¿no? Que vengan las personas, traigan sus peticiones, oren. De hecho, también quiero decirles que tenemos una cajita que vamos a estar poniendo para los de futuros lunes de oración, para que tengan sus peticiones. O sea, que tiene una petición, puede ponerla o tiene que poner su nombre, si algo privado, simplemente que oren por X o Y razón, la ponen en la cajita y nosotros vamos a encargarnos de en la semana estar orando por esas peticiones. Algo muy importante que vamos a estar haciendo. De hecho, pienso que podemos poner tal vez también en los fines de semana, ¿no? Si los domingos vamos a estar fomentando eso, la oración. Amén. Así que vamos a estar hablando de la importancia de la oración y obviamente vamos a estar llevando unos cuantos ejemplos bíblicos, ¿no? De versículos bíblicos que vamos a estar apoyando lo que vamos a estar hablando. Y para hablar de la importancia de la oración, quisiera hablar de los componentes, porque eso fue lo que estaba pensando. ¿Qué conlleva una oración? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué es todas las cosas que pueden ir dentro? ¿Cómo debe ser esa oración? ¿Qué cosas debemos tener en mente y en el corazón cuando estamos orando, cuando vamos a orar? Y lo primero que me vino a la mente cuando estaba meditando sobre esto, claramente es la fe. Cuando estamos orando, tenemos que tener una fe sólida en esa oración que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la fe conlleva lo que estamos, cuando estamos orando con fe, estamos pensando y estamos creyendo en esa grandeza y en ese poder de Dios, ¿verdad? Cuando estamos orando con esa fe, que tenemos fe en la oración, es porque estamos conscientes en nuestra fe que Dios es poderoso y Dios es grande y que todo lo puede. Así que esa oración tiene que empezar con una fe sólida, creyendo lo que estamos diciendo. También, ¿qué más puede tener? Puede tener esperanza, debe tener esperanza. ¿Esperanza en qué? En que esa oración va a ser contestada. Y va a ser contestada, pero tenemos que tener esa esperanza de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. No siempre va a hacer lo que nosotros queramos, pero que Dios va a hacer algo. Entonces, tenemos esperanza en esa oración que estamos haciendo. Tenemos fe, tenemos esperanza. También debemos darle a esa oración prioridad. Prioridad. ¿Qué significa eso? Que si usted, por ejemplo, vamos a decir que usted no se siente bien y usted dice, voy al doctor, no espere a los resultados del doctor para entonces orar. Usted va a orar antes de ir al doctor, ¿no? Cuando usted ve que viene un problema, que se está poniendo todo gris, en cualquier circunstancia de su vida, no espera que el problema caiga en su vida para orar. Sí, ore, pero ore antes, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. También, ¿qué tiene que ver esto de la prioridad? Que significa que lo hagamos primero que todo en la mañana. Eso es lo que vamos a estar también fomentando, ¿no? Esa oración matutina, esa oración de por la mañana, es entregarle las primicias, ¿no?, a Dios. Ese primer tiempo, eso primero, cuando Dios nos da esa capacidad en la mañana de nosotros abrir los ojos, ese primer respirar, que estamos respirando, pero si estamos durmiendo no estamos dando cuenta que estamos respirando. Pero cuando te abres los ojos, que tomas ese aire, ¿no?, entonces tú dices, bueno, gracias, vamos a darle gracias a Dios, vamos a tener una oración ese tiempo, esas primicias, porque eso es lo que Dios quiere, lo primero de nosotros, no las sobras. Una y otra vez vemos cómo Dios se molesta en la palabra, a través de la palabra, cuando le dan las sobras, cuando le dan lo malo, cuando le dan lo último. No le gusta eso, él quiere lo primero, lo mejor de nosotros. Amén. Además de la prioridad, ¿qué también compone la oración? Compone paciencia. Cuando oramos, por ejemplo, cuando oramos, agarramos con paciencia, no corriendo, no como que, oh, yo oré, ya, no. En mi país decimos, no eres como el papagayo. No sé bien lo que es el papagayo, creo que es un pájaro que habla rápido, no sé bien, pero usted no es como el papagayo, o sea que no es corriendo para salir de eso, porque entonces hacemos eso rápido y las demás cosas entonces las hacemos con sutileza, ¿no? Y eso como que para salir del paso, ¿no? Y también paciencia en el sentido de que le dediquemos tiempo a la respuesta, porque a veces la respuesta va a llegar rápido, a veces no. Y no nos debemos decir, pues Dios no me contestó, pues yo voy a hacer, porque ya que no me contestó, pues voy a hacer entonces lo que yo quería hacer de un principio. No, requiere paciencia. La oración requiere paciencia, requiere prioridad, esperanza, fe. También requiere dedicación. ¿Qué es dedicación? Todos los días, dice la palabra. Ora todo constantemente, todos los días. La oración tiene que ser parte, es como decir una rutina positiva en nuestras vidas. Algo que tenemos que hacer, como dije, no simplemente por salir del paso, pero vamos a ver después unos ejemplos, con amor y con dedicación. También, ¿qué compone la oración? La oración, gozo, tiene que haber gozo. Claro, hay momentos tristes, hay momentos que nosotros declaramos. Jesucristo nos dio un ejemplo, ¿no?, en el Padre Nuestro, cómo nosotros debemos orar, no dando gracias, haciendo nuestras peticiones. Pero también en la Biblia aparece momentos en que Jesucristo simplemente fue directamente con su dolor en el jardín de Getsemaní. Él no dio gracias, rápidamente le dijo Dios, fue directamente al grano porque tiene un momento de angustia, de dolor. Si puedes pasar de mí esta copa. Eso fue directo, ¿no?, el dolor que él tenía. Pero realmente en gozo, en el sentido de que debemos tener gozo porque tenemos que reconocer, hermano, que la respuesta de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra. Y ese es el gozo de la oración. Que no importa lo que Él diga, que no sea lo que nosotros queremos, debemos sentir gozo porque sabemos que eso que Él dijo es mejor que cualquier plan, ¿no?, y cualquier cosa que nosotros pensábamos tener en nuestra cabeza. Tú puedes decirle, Dios, yo quiero esto, yo necesito esto, tú sabes que esto es es lo mejor para mí, esto es lo que yo necesito. Si Dios dice que no, ten gozo, porque lo que tú creías que era mejor para ti iba a ser horrible. No eran los planes de Dios para tu vida. Entonces debemos tener gozo. Y por último, obviamente, como todo en la palabra, debemos tener amor. Debemos tener amor, ¿para qué? Para que entonces sepamos que nuestra oración es una oración genuina y humilde. Porque el amor, dentro del amor está la humildad, ¿verdad? Y está lo que es genuino, lo que es del corazón. Así que esos componentes de la oración, les voy a explicar un poquito más con versículos, pero lo repetimos, tiene que haber fe dentro de nuestra oración, tiene que haber esperanza, que Dios la va a contestar, prioridad, algo importante, las primicias. Tiene que haber paciencia en lo que oramos y el tiempo de la respuesta. Dedicación, es continuo, todos los días. Y va a haber gozo en la respuesta de Dios. Y amor, ¿verdad? Para poder lograr tener esos componentes que Dios quiere en esa oración. La oración, hermano, es como subir a la cima de una montaña. Póngalo de esa manera. Usted va a subir una cima de una montaña, ¿y cómo comienza? Usted ve a veces esa montaña allá arriba y es temprano en la mañana y usted está como que, ahora tengo que ponerme a orar. Pero puede comenzar muchas veces de forma pesada. Puede que haya muchas cargas, ¿verdad?, dentro de esa oración. Puede que haya muchas cargas. También puede dar sudor, ¿verdad?, como pasó Jesús, que botó lágrimas de sudor. Puede haber dolor dentro de esa oración. Puede haber un cansancio porque se acaba de levantar o es un momento que usted no quiere orar. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted llega a la cima, que usted ora con todo su corazón, usted le entrega todo, es como poner todo, ¿verdad? Nosotros ponemos todos a los pies de Cristo en esa oración. Entregamos todo, como dice, entrégame tus cargas. Ponemos todos a los pies de Cristo. Y se convierte entonces en qué? Ese cansancio, todo eso se convierte como una brisa. Usted está contado, está subiendo una montaña que llega a la cima, que es lo que usted ve, una brisa, ¿no?, que refresca. Y usted empieza a verlo todo desde una perspectiva que no veía antes. Y eso es lo que hace la oración. Aclara la mente, hace esa conexión genuina con Dios, que es lo que siempre buscaba Jesucristo. Por eso es que él siempre estaba orando. Mira lo que dijo C.S. Lewis. Dijo lo siguiente: yo oro porque no puedo evitarlo. Fluye en mí todo el tiempo, despierto y dormido. El orar no cambia a Dios, sino que me cambia a mí. El orar no cambia a Dios, sino que me cambia a mí. Mira lo que dijo Martín Lutero respecto a esto. Esto es bien, bien interesante. Tengo tanto que hacer. Esto nos pasa a nosotros, ¿verdad? Todos los días. Tengo tanto que hacer que dice que pasaré las primeras 3 horas en oración. Imagínense. Tengo tanto que hacer, tantas preocupaciones, tantas cosas que tengo que hacer, que entonces tengo que orar más. Tengo que orar más y voy a estar 3 horas en vez de 2, en vez de 5 minutos. Porque la verdad es que tengo demasiado en mi cabeza. Ahora, veamos estos ejemplos. ¿Qué es mejor que la misma palabra, verdad? Para que nos den unos ejemplos sobre esto que estoy hablando ahora, sobre la oración y estos conceptos que tienen que ver con los componentes de la oración. Veamos Efesios 6:18 dice lo siguiente: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos por la iglesia. En todo momento, ¿qué significa en todo momento? No rendirse, seguir adelante. Alertas, ¿qué significa? Alertas, ¿por qué? Porque tenemos que ver por quién vamos a orar. Dios nos pone personas en el corazón, en los sueños, en las calles. A veces usted póngase a orar por cualquier cosa y diga a Dios que le traiga personas, o a veces usted está orando y empieza, Dios de repente le trae una persona de la nada que usted hace tiempo no conoce, no se recuerda de ella. Es porque Dios quiere, esa persona está pasando por algo, Dios quiere o va a pasar por algo y Dios quiere que usted ore por eso. Por eso tenemos que estar alerta. Esa es una palabra clave en la Biblia, lo menciona mucho. Estemos alertas por todo. Ahora, también alertas, ¿para qué? Porque la respuesta puede venir de diferentes formas. Perseveren, también dice en este versículo, perseveren. Hay una parábola de Jesucristo que él menciona sobre esta señora que le están haciendo injusticia. Y ella va donde el rey a pedirle justicia. Y el rey no quiere saber de ella. Y le dice, no quiero ahora, esa señora, no quiero saber de ella. Y la señora persiste. Y el rey dice en su mente, dice, bueno, yo soy el rey, soy el que mando, soy el más grande aquí, pero para que esa mujer me deje tranquilo, denle lo que ella quiera. Y es una forma no cómica de Jesús, porque Jesús tenía sentido del humor, créanme. Hay muchas cosas que él decía que eran, ¿no? Pero eso es parte de decir, ¿no?, que es persistente, seguir orando, no rendirnos. Créanme, hermano, que hay muchas cosas en la vida, que eso es lo que a veces, una vez estaba pensando en esto, y una vez lo compartí, hay muchas cosas en la vida que oramos, y que no se va a cumplir en nuestro tiempo. No lo vamos a ver. Pero eso no significa que no vayan a pasar. Usted sigue orando por un hijo, por un pariente, por un hermano, que tal vez usted ya no esté en esta tierra, pero eso no significa que eso no se vaya a cumplir. Y lo vemos con Abraham, ¿no? Él tuvo fe hasta el final. Él nunca vio su descendencia, como lo decía, como la arena. Pero Dios se lo dijo y él lo creyó y él siguió creyéndole hasta que estuvo con Dios. Amén. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Alegres, o sea, que estén con gozo porque su voluntad, como dijimos al principio, va a ser siempre mejor que la nuestra. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. La esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza en que tenemos un Dios que es real, que contesta nuestras oraciones. Eso es lo que nos va a traer gozo a nosotros porque sabemos que nos va a escuchar y nos va a contestar y nos mantiene entonces dedicados a esa oración. Veamos Filipenses 4:6, dice lo siguiente, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada. ¿Cuántas veces vamos a escuchar eso en la palabra? No se inquieten por nada. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que hay que tener prioridad a orar y orar ante cualquier problema. Y con fe, sin inquietarnos o sin preocuparnos, de forma paciente y con amor, nos está diciendo este versículo. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. No se nos inquiete, sino que en vez de estar inquieto y estar preocupado por lo que va a pasar, oremos, oremos, oremos y ya. No oremos y sigamos preocupados. No nos preocupemos y después cuando ya no podamos más, entonces oremos. No, oremos y entreguemos eso a Dios. Y esa parte de nosotros decirle a Dios, ok, estoy tranquilo, confío en ti. Y ahí está, eso glorifica, ahí tú estás glorificando a Dios, entregándole todo a Dios y estando tranquilo con eso que tú le estás entregando a Él, esas peticiones. Y eso es parte de la prioridad que tenemos sobre eso. Ahora, orar porque tenemos que orar no siempre es suficiente para motivarnos. Lo que debemos considerar entonces es que al orar somos más como Jesús. Cuando estamos orando, eso es lo que nos hace, nos estamos haciendo como Jesús, eso lo hizo Jesús. Así que cuando estamos orando de corazón y en fe y todas estas cosas que dijimos, estamos siendo más como Jesucristo. Y a través de la vida de Jesús, entonces vemos varios ejemplos de cómo nuestro maestro oraba y como cristianos nuestra meta es llegar a ser como Él. Su testimonio es una guía de cómo entonces podemos orar. Vamos a dar tres ejemplos para terminar con este devocional que se está convirtiendo en un sermón. Veamos tres ejemplos. El primero dice, lo primero que Jesús hacía era orar a solas con su Padre. Lo primero que vemos que hacía Jesús era orar a solas con su Padre. En Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Otro versículo en Lucas 5:16 dice, Él por su parte solía, o sea, no es que lo hizo una vez, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Era algo común en la vida de Jesús. Él amaba su tiempo con su Padre. Su tiempo a solas con su Padre es lo que nosotros tenemos que también amar, nuestro tiempo a solas de conversar con Dios. Y le voy a dar una asignación para que se lleven. En Juan 17, le hace ese capítulo. Ese capítulo es todo el capítulo, es una oración de Jesús, intercediendo por diferentes cosas, pero vemos dentro de esa oración, vemos cómo Jesús lo que está es conversando, está diciendo a Dios, está hablando con Dios. Eso es lo que está haciendo en ese capítulo, en Lucas 17. Segundo, Juan, me gusta que estén atentos. Juan 17. Una iglesia alerta. Ok, lo primero es que Jesús oraba solo a su Padre. Lo segundo es que Jesús en decisiones importantes oraba aún más. Aquí vemos cuando Él estaba escogiendo los 12 apóstoles en Lucas 6:12, dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche orando con Dios. ¿Por qué? Porque es una decisión importante. Usted tiene que hacer una decisión importante. Deje de preocuparse, hermano, y ore aún más. Y tercero, Jesús no siempre oraba solas. O sea, pensamos, no, porque tengo que irme a orar solo, porque Jesús siempre estaba en el monte solo. No siempre. Vemos en Lucas 9:28 que también oraba con sus amigos. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Él también oraba con sus amigos. Es que vimos que habla de la transfiguración de Jesús. So, él también oraba solas, oraba en grupo, con sus amistades. Todo esto es parte de la oración que hacía Jesús. Ahora bien, Jesús oraba entonces porque él amaba a su Padre y quería tener esa relación con él y así mantener esa conexión y dirección, que eso fue lo que lo llevó a él a vivir una vida en el Espíritu. La vida de oración de Jesús hacía fluir en él el Espíritu Santo como fuente de agua viva, algo que hablaba Jesús siempre. Y esa es la parte, esa conexión con el Padre. Mientras oramos, entonces seremos más como Jesús y encontraremos que la oración no cambia a Dios, sino, ¿verdad? Como dijimos, nos cambia a nosotros. Y terminamos con Santiago 5:13. Dice, ¿estás afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Estás afligido? Ora. ¿Está alguno de buen ánimo? Que canta alabanza. Ya cantamos alabanza, ¿verdad? Estamos cantando alabanza. Ahora vamos a orar. No porque estemos afligidos, sino para hacer peticiones, interceder por unos puntos que vamos a traer en esta noche. Ahora, voy a dar 10 puntos. 10 puntos para que me ayuden a orar por estas peticiones en este día. Como dije, el Día Nacional de Oración es mañana, pero estamos haciendo esto el día de hoy, porque mañana no tenemos servicio. Eso es como si estuviésemos haciéndolo por el Día Nacional de Oración. Y tenemos un primer punto. El primer punto de la pantalla dice, por unión y amor en el cuerpo de Cristo, para poder seguir siendo una familia unida. Para poder seguir siendo una familia unida. O sea, unión en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la iglesia, en nosotros como iglesia, para entonces poder seguir siendo esa familia que Dios quiere. O sea, orar por la iglesia. ¿Quién quiere orar por la iglesia? No, que ¿quién quiere orar por la iglesia? Que le voy a pasar el micrófono. Oh, sí, no, sí, que okay, pasamos el micrófono, entonces usted... disculpen, que pasen el micrófono, voy a pasarlo. Entonces usted, alguien va a orar y entonces por un tiempito, ¿verdad? No es que esté una hora orando, no, un ratito, un poco de tiempo y entonces después oramos por otra petición. So, ¿quién de los hermanos que está aquí esta noche quiere orar por este punto? Por la iglesia, ¿quién quiere orar por la iglesia?
Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que estás presente, sabemos que tú nos amas y sabemos, Señor, que solo tú puedes hacerlo, Padre. La fe viene por oír tu palabra, Señor. Así te damos gracias, Señor, por tener una familia preciosa en esta iglesia, Señor. También oro por toda nuestra familia, Padre. Bendice nuestros hogares en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Gracias. Amén. Gracias. Tenemos otro punto en la pantalla para orar. Y es que la presencia del Espíritu Santo continúe llenando nuestro espíritu con su poder para realizar las obras que tiene para la iglesia. Porque yo entiendo que ya el Espíritu Santo se está moviendo en el corazón de esta iglesia. Y orar que esa presencia del Espíritu Santo continúe, que no se apague, continúe llenando nuestro espíritu con su poder para realizar las obras que tiene para la iglesia. O sea, un llenamiento, que Dios nos siga llenando el Espíritu Santo. ¿Quién quiera orar por eso?
Querido Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti nuevamente. Ahora pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu se pose sobre nosotros y esté en medio nuestro siempre, Señor. Tú estás en nosotros, pero deseamos, Padre Santo, una llenura de tu Espíritu, Padre Santo, de tal manera que podemos obrar, Padre Santo, en la libertad que tú nos das, Señor amado, para que otros vean, Señor, que tú moras en nosotros y que ellos también deseen buscar de ti, Señor amado. Que ellos te encuentren también, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, se apodere de nosotros, Señor amado. que nosotros nos rindamos delante de Él, Padre Santo, de ti, Señor, para que tú hagas la obra perfecta que tú deseas hacer en nuestras vidas, Señor, y en la vida de la iglesia, Señor, que tanto te necesitamos, Señor. Sea tu Espíritu Santo ahora fortaleciéndonos, Señor, guiándonos, Padre Santo, a toda verdad y justicia, Señor, y que nos encaminemos, Señor, a hacer tu obra hasta tu venida, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias. Amén. Otro punto, tenemos por todos los ministerios, por todos los grupos hogareños que tenemos y por todas las clases que vamos a estar dando en este año y se están dando ahora, para que la palabra de Dios y el amor de Cristo llene cada hogar, ¿no? Bendeciendo cada hogar, cada grupo y cada ministerio. Alguien que quiera orar por los grupos, por los ministerios que tenemos y por las clases que estamos dando.
Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti, delante de tu presencia, para pedirte por los grupos hogareños, por los ministerios que tiene la iglesia y que también posiblemente empiecen unos nuevos. Te pido, Señor, que le abras en el corazón a cada uno de nuestros hermanos de la importancia de reunirnos, no solo en la iglesia para adorarte, pero sí también en los hogares, porque es un momento muy especial para conocernos, para entablar relación como familia, para ayudarnos cuando estemos pasando por pruebas y dificultades. Y en esos grupos se hace una unión muy bonita. Gracias te damos por nuestros pastores, por trabajo arduo que están haciendo para crecer tu reino, y te pido también por ellos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Este otro punto es bien importante también, que es más en este día, ¿no?, que estamos celebrando, y es orar por la iglesia perseguida.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia, como tu palabra dice, que podemos venir confiados a tu trono. Tu palabra también nos dice, Señor, que por tu causa seremos perseguidos. Así que, en unión, Señor, te pedimos que protejas a tu iglesia en donde sea que esté, en todas las naciones del mundo, Señor. Te pedimos que nuestros hermanos y hermanas, que son sido atacados y encarcelados, tu presencia esté con ellos, Señor, que puedan sobrevenir toda la batalla, toda la guerra, todo el ataque, Señor, sobre todo el espiritual, el corazón y la mente, Señor. Que tu presencia esté con ellos y que ocurran milagros ahí donde están, que se abran las puertas de la cárcel como en tu palabra, Señor. Y que la gente que nos persigue, Señor, sean tocados por ti, por tu presencia, porque eres el Dios vivo, eres quien dices ser, Señor. También te pedimos, Padre, en este momento en los Estados Unidos, hoy nos podemos reunir tranquilamente, alabar tu nombre, pero mañana no lo sabemos. Así que te pido que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de lo que viene para estar preparados, primeramente parados en la roca, firmes en ti, entendidos en tu palabra, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, empoderados por tu Espíritu Santo. Te alabamos y te adoramos sobre ti, en el nombre de Jesús, amén.
Amén, gracias. Que Dios dé fuerza, hermanos, a nuestros hermanos perseguidos. Muchas veces ellos piden que no orar, por lo que yo he leído sobre esto, que pertenecía a una organización que tiene que ver con esto, pero que no solamente que oren para que sean liberados, sino para que Dios les dé fuerza para soportar en donde están en prisión, para que ellos sean de luz y traer a otras personas dentro, ¿no?, de las cárceles a los caminos de Jesús. O sea, que muchas veces ellos piden no ser liberados, sino que les den fuerza en esos sitios, protección, para ellos poder ministrar a otras personas, algo increíble, ¿no? Algo increíble. El punto número 5 es básicamente al revés, porque sería en el sentido de que orar por esas personas que están persiguiendo a los cristianos. Muchas veces, a veces uno se molesta y uno dice, no, pero ¿por qué los persiguen esas personas malas? No, hay que orar por esas personas, porque esas personas simplemente no tienen la luz de Cristo, no están viendo las cosas con claridad. Así para que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en sus corazones, para que sus ojos sean abiertos y puedan ser libres en Cristo. Teresa, ¿yo voy a preferir?
Gracias. Señor, gracias para tu gracia. Dios, tu fidelidad y tu fidelidad para todos. Oramos por aquellos que persiguen a nuestras hermanas y hermanos en Cristo en todo el mundo, Señor. Que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en sus corazones y para que sus ojos sean abiertos y cambiar sus corazones para ti, Señor. Todos necesitaban el Señor. El Señor que cambiar los enemigos en familia. Señor, oramos por cada corazón, en cada cosa de nuestras vidas y las vidas de ellos, de no continuamos, persiguen a ellos y tu familia. Abren sus ojos y libres en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Ahora, orar por un hambre, hermano, un hambre por la oración, que el Espíritu Santo rompa nuestras rutinas, lo que estábamos hablando, que rompa nuestras rutinas y que inquiete nuestros corazones todos los días con el deseo de orar por los necesitados, por nuestros hermanos, por nuestra familia. En sí, que tengamos más hambre por la oración, que Dios nos toque y nos llene para nosotros seguir orando en nuestra iglesia. Hay que orar por eso.
Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Tu palabra dice, Señor, que si dos o tres de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, será hecho en la tierra como en los cielos. Y si desatamos algo en la tierra, será hecho como en los cielos. En el nombre de Jesús, en este momento, queremos pedirte, Señor, en comunidad, Señor, de que tu hambre, tú abras el hambre y la sed, Señor, por tu palabra, el hambre y la sed, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que cada día, Señor, Padre, nos acerquemos a ti, porque tu palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos cualquier cosa que haya en nuestra vida, toda oposición, toda cosa que quiera apartarnos, separarnos, Señor, como dice en Hebreos, Señor, 12, despojándose de todo peso y todo pecado que os asedia, y puesto los ojos en Jesús, el Señor, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Apartamos la mirada de la tierra, apartamos la mirada de lo terrenal, de lo temporario, Señor, y ponemos la mirada en el cielo, Señor, donde las cosas no perecen, las cosas son eternas, Señor. Nos despojamos de toda vanidad, de todo orgullo, de toda distracción, de toda afán, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este momento, Señor, porque sabemos que tus oídos están atentos a nuestras oraciones y porque tú nos amas con amor incondicional, Señor. Nos despojamos a sí mismo también de toda religiosidad, de toda cosa, Señor, que tiene apariencia espiritual, pero no lo es, Señor. Te pedimos que seamos, Señor, Padre, danos espíritu de discernimiento para, Señor, discernir entre el bien y el mal y para entender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre los oídos de nuestros corazones, los ojos de nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Porque continúe el avivamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones y crezca y que crees que sea esparcido por toda la iglesia. El avivamiento que ya está en nuestros corazones, que Dios, que siga creciendo y sea esparcido en toda la iglesia. ¿Alguien quiere hablar por esto?
Damos gracias, Padre, porque estamos acá reunidos en este, recordando este día tan hermoso, Señor, el Día Mundial de la Oración, Señor. Ayúdanos, Señor. No sabemos orar, pero tú ya nos has enseñado, Señor. Oh, Espíritu Santo, oramos para que tú te manifiestes en la vida de todos nosotros, Señor, porque solamente tú puedes llevarnos al otro nivel, Espíritu Santo. Gracias porque estás acá, has venido a eso, a que la gente viva una vida en poder, en santidad y amor, y todos los frutos que tú nos das cuando te recibimos. Gracias, Espíritu Santo, en este momento, Señor. Oramos por cada persona, Padre, para que el Espíritu Santo sean llenos, sean cada día tengan más comunión, Señor, con el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque la gente que ha venido acá no va a salir como vino, va a salir llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque es un día hermoso. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.
Vamos a orar por los gobiernos, hermano. Por los gobiernos para que tomen decisiones, no solamente aquí, sino los gobiernos de todos nuestros países, ¿no? Para que tomen decisiones por el bienestar del pueblo y que entiendan la importancia de la paz y de la unión familiar. ¿Quién quiere orar por eso? Por los gobiernos para que tomen decisiones por el bienestar del pueblo y que entiendan la importancia de la paz y de la unión familiar.
Padre, te damos gracias en esta noche por tan bonito día que ha transcurrido a lo largo del mismo, Señor, y tu presencia en nuestras vidas, Dios. Venimos en este momento, Señor, sabiendo que la oposición que existe en el mundo, Señor, es fuerte. El enemigo ataca, Señor, por todos ángulos, Señor, a la sociedad y especialmente a las familias, mi Dios. Pedimos por los niños, Señor, por los padres, Señor, por los estudiantes en las escuelas. Pedimos por los maestros, Señor. Pedimos por el gobierno, los líderes, Señor, las decisiones que toman, Señor. Nos inquieta, Señor, ver cómo la maldad crece, Señor, y la perversidad también. Pero tu palabra nos llama a que estemos quietos y que sepamos que tú eres Dios, Señor. El Salmo 46, verso 10, Señor. Que aprendamos a meditar en ti, a tener tiempo quieto contigo, como hablaba el pastor Alberto en el mensaje de hoy. Señor, inquieta, Padre mío, que los líderes, Señor, a cargo de la legislación y de la administración, mi Dios, todo lo que sea ejecutivo, Señor, y gubernamental, Padre, tomen decisiones adecuadas, mi Dios. Todo lo pertinente, Señor, a la educación de nuestros niños, Señor. Cosas que andan, Señor, en un estado a veces precario, mi Dios. La pobreza, Señor, y no solamente en nuestra nación, sino alrededor del mundo entero, mi Dios. Hay guerras, Señor, y tu palabra dice que habrá guerras, rumores de guerras, y habrá, Señor, cataclismos, y habrá tanta cosa. Pero que aprendamos a confiar en ti, Señor, confiemos en ti. Que tengamos un corazón lleno de confianza y de fe, Señor, que nuestra fe crezca cada día, Dios. Lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Por último, por la paz de Cristo en el mundo, anticipando el regreso de Cristo, el único que traerá paz en el mundo y reinará por siempre. La paz de Cristo en el mundo. Cuando hablamos de paz, tiene que ser la paz de Cristo, porque la paz del hombre nunca se va a lograr, nunca se ha podido y nunca se va a lograr. La paz de Cristo en el mundo, anticipando su regreso, que reinará para siempre. ¿Quién quiere orar por ese último punto?
Señor, amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder acercarnos a tu presencia, Señor, y decirte lo que sentimos en nuestros corazones, aquí tu pueblo, Señor, tu iglesia. Gracias te damos. Tú eres quien nos trajiste, Señor, a esta gran congregación, tu pueblo, Señor, que en todo el mundo todos estamos con la misma preocupación, Señor, pensando en tu retorno a la tierra. Señor, queremos que tu Santo Espíritu cada día nos guíe más y más para acercarnos a ti, Señor, conocer más tu palabra, llenarnos de tu palabra, Señor, y tu palabra es la verdad. Y al tener la verdad en nuestros corazones, tenemos paz, Señor. Nos gozamos en ti porque eres nuestro protector, nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestro fortalecedor, nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestro refugio eterno. Tú eres nuestro médico, nuestra medicina. Eres nuestro proveedor, Señor, y tú eres nuestra vida. Por eso, Señor, tu pueblo se goza cuando nos reunimos, Señor, para alabarte, adorarte, exaltarte y bendecirte. Qué maravilloso y bueno eres, oh Dios. No hay otro bueno y tan grande como tú, Señor de la gloria. A ti te adoramos, Padre, y te exaltamos. Y ahí te suplicamos, Señor, que continúes haciendo tu obra en cada uno de tus hijos, amado Dios, a fin de que nuestra esperanza, Señor, siga creciendo cada día más y más. Que podamos escuchar, Señor, cuando tú desde las nubes llames a tu iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y tu pueblo, amado Dios, tanto los que están durmiendo ahora como los vivos, amado Dios, seamos transformados para presentarnos delante de ti. Y como iglesia, Señor, como la esposa, podamos acompañarte por la eternidad, amado Dios. Y con el tiempo, Señor, regresar en la nueva Jerusalén, Señor, para vivir eternamente. Gracias te damos, Señor. Te suplicamos que bendigas a nuestros pastores aquí en la comunidad Calvary Chapel en español, amado Dios, a su familia, Señor, y a tu pueblo, reunidos, Señor, aquí en esta tarde, y también los que vienen, Señor, los días domingos. Señor, tú los conoces a cada uno de ellos y queremos, amado Dios, que todos nos amemos y nos gocemos en las reuniones. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén. Amén. Hay un último punto que lo pasé, pero quiero orar por ese punto. Gracias, hermano, de verdad. No sé de qué ven tan buenos oradores aquí en nuestra iglesia. Increíble. Nos gozamos. En el 8 dice, un despertar de la necesidad de Cristo en nuestra ciudad para que Dios cambie los corazones de piedra por corazones llenos de amor, como dice la palabra, Señor. Señor Padre, yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en esta ciudad, Señor. Y no solamente aquí, sino en cada pueblo, en cada ciudad de donde venimos cada uno de nosotros, Padre. Necesitamos tu presencia en este momento. Vemos que el mundo está cambiando. Vemos esa división cada vez más grande entre el bien y el mal. Vemos la luz como brilla en algunos lugares, pero vemos como la oscuridad, Señor, crece también en otros lugares. Porque sabemos que estamos en el final de los tiempos, Señor. Lo vemos. Nadie puede, que no quiera creerlo porque no quiere verlo, Padre. Pero vemos cómo están las cosas, Señor. Vemos los cambios. Vemos la rapidez de lo que se genera para el fin de los tiempos, Señor, como dice tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que ayude, Señor, como dice tu palabra, que solamente a través de ti, a través de Dios, es el que puede tocar y cambiar los corazones, Señor, de piedra, de las personas, Padre. Y necesitamos de ti, Padre, necesitamos de ti para poder hacer esa obra que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a identificar esas personas, Señor, esas personas, Padre, que tú estás tocando esos corazones, Padre, para nosotros poder plantar esa semilla en ellos, Padre, y que esa semilla crezca y florezca, Señor, sea, para que sean luz, Señor, en las tinieblas, Padre, para que este pueblo, Señor, que estamos aquí viviendo, tantas personas hispanas que se están mudando, Señor, vean tu presencia, vean tu poder a través de una iglesia que ama, que te ama, Señor, una iglesia que es genuina, una iglesia que no está por espectáculo, una iglesia que no está por dinero, que no está por mentiras, por manipulación, sino iglesias, padres, que hay aquí en esta comunidad que aman a Cristo, que son iglesias que somos un ejemplo, que somos las manos, los pies de Cristo, que identificamos, que ayudamos a las personas, que oramos por las personas, Padre, que estudiamos la palabra, el versículo por versículo, capítulo por capítulo, y así hay muchas otras iglesias también, Padre, en el área, Padre. Te pido por todas esas iglesias, por todos esos pastores, Señor, que los ayude a mantenerse en ese camino recto contigo, Padre, porque el enemigo está atacando a cada uno de ellos, Padre, está atacando a los cristianos, las personas, y quiere que haya división, que haya separación, que haya chisme, que haya mentira dentro de tu casa, Padre, para que haya esa separación y haya destrucción, como la hemos visto, Padre. Ayúdanos a mantenernos unidos, fuerte en ti, que nuestra mirada, nuestra atención esté en ti, que estemos alerta a ti todo el tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por estar aquí esta noche. Gracias por orar por nosotros. Nos llena de alegría que todos estemos juntos, ¿no?, en esto de oración, que compartemos, ¿no?, que estemos solamente nosotros aquí, ustedes allá. Es muy bonito cuando hacemos esto, pero eso lo exhorto a que vengan el lunes también a oración, para seguir orando unos por los otros. y seguir adelante en esta carrera que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí como iglesia unidos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, llevarlos a sus casas, que se hayan sido edificados, Padre, que hayan recibido, Padre, ese espíritu de poder en ellos, Padre, a través de tu palabra, Señor, de la adoración, de la alabanza, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en esa obra que tienes para nosotros y ayúdanos a llenarnos de gozo y entender, Señor, la forma que tú tienes para nosotros para orar, que sea algo primero, que sea las primicias, Señor, de nuestra vida cada mañana. Ayúdanos a acordarnos, a que rompamos nuestra rutina, Señor, y nos lleves a esa oración tuya para pasar ese tiempo contigo, como lo pasó Cristo cada día que anhelaba esa presencia de su Padre. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén.